Sí, no, nos ponemos serios en esta mañana de feriado en la provincia de Entre Ríos, porque estamos en comunicación con Marcelo Pagani, secretario de ACMER, porque el jueves pasado hubo una reunión en donde el gobierno provincial hizo una oferta, estuvo ACMER y algunos otros gremios docentes, también hubo gente de los gremios estatales, y se vuelven a juntar, si no tengo mala la información, este jueves en este cuarto intermedio que se dio, a ver si se acepta o no se acepta. Pero que mejor nos lo cuente él. Bienvenido, Marcelo Pagani, a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García te reciben.
Bueno, buenos días y muchas gracias por la comunicación.
Un gran gusto, Marcelo, bienvenido.
Gracias, gracias, muy amable.
Bueno, Marcelo, contanos un poquito. Hace rato que vienen con este reclamo histórico, si los hay, del gremio docente, pero aparentemente hay un ofrecimiento, no sé cómo calificarlo, si es interesante, si apropiado, si insuficiente del gobierno provincial.
Bueno, primero decir que nosotros veníamos planteando desde hacía, la verdad, bastante tiempo la necesidad de continuidad a la paritaria que iniciáramos allá por el 6 de marzo y que quedó suspendida al inicio de la pandemia. Basado en las primeras semanas de la pandemia y de la cuarentena, entendiendo que lo urgente en aquel momento era ocuparnos de cómo íbamos a organizarnos de cara justamente a esta situación tan excepcional, comenzamos a plantear esta necesidad de darle continuidad, como lo venían haciendo otras provincias, inclusive la propia Nación con CETERA, ¿no? Nunca interrumpió sus acuerdos o sus reuniones paritarias por la situación de cuarentena. Primero lo hicimos público, luego, como veíamos que no teníamos convocatoria, hicimos dos presentaciones ante la Secretaría de Trabajo de la provincia, y así justamente le pedí al Secretario de Trabajo que convoque al gobierno de la provincia a juntarse con los sindicatos que tenemos representación paritaria para justamente seguir avanzando la discusión. La respuesta fue en su momento de que por los protocolos de ASPO y de ISPO no eran posibles los encuentros presenciales. Claramente no nos estábamos pidiendo presenciales, pero si de pronto las cámaras de diputados y senadores nacionales y provinciales funcionan virtualmente, tranquilamente lo podrían hacer también un encuentro paritario. Bueno, en este ida y vuelta finalmente surge la reunión del día jueves pasado, que como usted bien dice fue en Paraná, en el Salón de los Gobernadores, en Casa de Gobierno, y allí lo que comenzamos un diálogo respecto a una propuesta salarial que claramente no está cerrada, que no fue una propuesta hecha para que pongamos en debate los sindicatos, porque en el mismo recinto de reunión fuimos muy claros de que esa propuesta era absolutamente insuficiente en términos de la cantidad y también de la calidad, digamos, cómo estaba pensada. Pasamos un cuarto intermedio para el jueves que viene, con el compromiso de que cada sindicato acercara una contrapropuesta a esa propuesta. Por lo tanto, estamos transitando ese camino, ahí habrá que esperar el día jueves a ver efectivamente qué ocurre.
Marcelo, ¿cuál es el carácter de la reunión? ¿Es paritaria o no?
No, eso hay que ser muy, muy claro, no es paritaria. Fue una de las cuestiones que los seis sindicatos presentes le planteamos al Ministro de Economía, de la necesidad de que el ámbito natural de discusión en la paritaria, que entendiendo la situación en la que estábamos, por supuesto, asistimos, pero no es ese el ámbito donde los trabajadores tenemos que discutir nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo.
Entonces, esto, digamos, quizás vayamos a... sería, digamos, uno de los objetivos, lograr que el carácter de los encuentros sea paritario, ¿no?
Sí, tan importante como las propuestas, ¿no?
Claro.
Nosotros, la paritaria es un ámbito fundamental, hemos luchado mucho para tener la ley de paritaria en la docente, tenemos una ley propia de paritaria, por lo tanto, esa reunión no debería postergarse, pero tener razón para hacerlo, porque es falso que no se puede hacer una reunión paritaria virtual, ¿no?
Claro.
Sí, cosas más importantes, en eso vamos a coincidir, ¿no? Cosas más, no más importantes, ¿no? Porque esto es muy importante, pero digo, cuestiones transversales, ¿no? Que nos atraviesan como nación, se tratan incluso a nivel internacional, se tratan a través de una cámara una reunión de Zoom y demás. Marcelo, bueno, ¿qué es lo que propone o qué está trabajando ACMER en proponer en base a la propuesta realizada por el gobierno provincial.
Bueno, nosotros lo expresamos en la propia reunión, ¿no? Y lo que hacemos es simplemente, uno no expresa el pensamiento secretario general ahí, sino el pensamiento o la idea que se construyó en el conjunto. En este momento, al no poder juntar nuestro máximo órgano de gobierno, que es el Congreso, lo que estamos trabajando es en el final del secretario general, donde hay representación de los 17 departamentos, están expresadas todas las miradas con representación territorial de nuestro sindicato, por lo tanto, es un ámbito hoy el más amplio, el más plural, el más polifónico, si se quiere, de nuestro sindicato, y ahí tomamos todas las decisiones, y la verdad, en un marco de unidad en acción, de fraternidad, y entendiendo que no es tiempo de mezquindad ni de guerritas, sino que es tiempo de estar juntos, pensando lo mejor para nuestros compañeros y compañeras. En ese marco nosotros planteamos lo que hemos históricamente dicho: necesitamos un aumento salarial que sea en blanco, necesitamos tener en un norte que salgamos los trabajadores de la educación de salarios que están por abajo de la línea de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Miles de compañeros tenemos los salarios por abajo de la línea de la pobreza, y entendiendo la situación de este año, planteamos no recuperar lo que hemos perdido en los 4 años de macrismo, que fueron muchos puntos, sino por lo menos durante el año 2020 acompañar el proceso inflacionario. Esto es más o menos en línea general de lo que nosotros expresamos en su momento, y es por donde el sindicato entiende que debe ser la propuesta.
Marcelo, ¿qué se les ofreció, o por lo menos qué se mencionó como posible propuesta en la reunión la última reunión?
Sí, el punto de partida, claramente no fue una oferta cerrada, aparece una suma fija no remunerativa de 3.500 pesos hasta salarios nominales de 50.000 y de 2.500 pesos para salarios nominales de más de 50.000 pesos. Claro. Y un compromiso también de que el 82% de ese total vaya a jubilados y pensionados. Por lo tanto, es un aumento que abarca a todos los trabajadores activos y a todos los trabajadores jubilados. Uh-huh. Esa es la propuesta, digamos, del gobierno. Nosotros, además, planteamos otra cuestión que no es menor, es la necesidad de tener una adicional por conectividad, porque sabemos que hay presencia de escuela pública en los hogares entrerrianos, justamente porque a través de la educación nos estamos pagando en nuestro bolsillo la conectividad, además de usar nuestros medios tecnológicos. Esto también entendemos que debe haber un reconocimiento del Estado. Ya lo hizo Santa Fe la semana pasada, reconociendo justamente a los trabajadores santafesinos este adicional.
Ahí me diste pie, Marcelo, para hablarte justamente, ¿no? Te iba a preguntar cómo está la situación de los docentes hoy, y para ya cerrar el tema anterior, si querés, nominalmente, en tema montos, ¿cuál es la oferta que ACMER creería que podría ser adecuada, teniendo en cuenta el tema de la conectividad y de la inflación del 2020?
Por eso, lo que dije, nosotros tenemos que haber un aumento bonificable, o sea, aumentar nuestro básico, acompañando en el 2020 la inflación que está en 19 puntos acumulados. Y por otro lado, tener una política de incremento de los salarios de los que menos ganan, de los que están por abajo de la línea de la pobreza. Uh-huh. O sea, atendiendo a todo el escalafón docente en esas dos perspectivas, ¿no? Con aumentos a básicos que impactan en términos porcentuales, de la misma manera desde que se inicia hasta que está terminando su vida docente, y también tener una política de cómo vamos saliendo justamente de ese lugar, ¿no? Uh-huh. Estamos con salarios iniciales de 25.000 pesos, y para no ser pobre en este país, dijo el INDEC hace 10 días, hace falta ganar por lo menos 45.000.
Sí, uh-huh. sí, por lo menos. Pues ahí en Entre Ríos creo que era 49.000, si no me equivoco, 48.000 y pico.
Uh-huh. Es decir, Marcelo, discúlpame, Débora, sí. Entonces, el horizonte sería, decías 19 puntos al básico, es decir, aumento del 20 del básico.
Un aumento, claro.
¿Está bien dicho así?
Sí, puede ser el drástico, puede ser una combinación. Ajá. En este contexto de una suma bonificable y remunerativa. Ajá. Pero siempre que sean remunerativas y bonificables, que sea salario sí. blanco, no claro. salario negro, no, ¿se entiende? Pero sí. La propia constitución de la provincia de Entre Ríos prohíbe que uh-huh. si en un monto son negros.
Uh-huh. Te vuelvo a reiterar la última pregunta en lo que tiene que ver con la vida de los docentes hoy. Se han hecho apagones virtuales, se ha encontrado la forma de protestar en este contexto, ¿no? De hacerse escuchar en este contexto. ¿Cómo está la situación de los docentes hoy? ¿Cómo es anímicamente todo este proceso en donde uno no termina de desconectar nunca?
Bueno, por eso haber dos cuestiones. Primero, como personas, como ciudadanos de esta provincia, de este país, estamos atravesados por las mismas angustias, preocupaciones de todos, ¿no? Una situación realmente muy compleja, donde además el norte, el horizonte de que vayamos dejando atrás esta pandemia está lejos. Esto es así y hay que decirlo. En ese marco también la cuestión del trabajo docente en nuestras casas. Primero tiene la particularidad de que era la primera experiencia que hemos realizado. En un trabajo de investigación que hicimos en el ACMER, solamente 3 de cada 10 docentes tenía algún recorrido en trabajo a distancia. El resto lo hicimos desde un lugar de mucho compromiso, mucha responsabilidad, pero claramente aprendiendo sobre la marcha. Y claramente este trabajo desorganiza la vida, porque uno cuando trabaja en la presencialidad sabe que tiene una carga horaria determinada, sea en el turno mañana, tarde o noche. Y aquí, a partir de que la conexión es a través de los medios remotos, es permanente, digamos, la vinculación del docente con sus alumnos. Y el docente, claramente por su compromiso, no deja de responder una pregunta, un planteo, porque está fuera de su horario de trabajo, ¿no? Entonces hay una sobrecarga, porque justamente de que está desorganizada nuestra jornada laboral a partir de que la estamos ejerciendo en nuestra casa. Por lo tanto, esto también fue planteado a nivel nacional. CETERA logró allá por el 4 de junio una paritaria de salud, de condiciones de trabajo, perdón, excelente, donde el planteo es que los trabajadores de la educación trabajemos la misma cantidad de horas que trabajamos la presencialidad, ¿no? Buscarle, de alguna manera, ponerle a esta cuestión organizarlo. Pero bueno, no es fácil, no es tan simple.
Nos llegan algunos mensajes de afiliados al OSPLAD. Y dicen, como afiliada al OSPLAD, quisiera preguntar al señor Pagani sobre la convocatoria de acreedores de la obra social docente. Aquí hemos tenido un reclamo que se hizo días pasados, no, hace como, bueno, hace un par de días atrás, sí, respecto de la situación de la obra social, y digo, ¿no? Ustedes como parte de la administración, ¿no? Como gremio, parte de la administración, en este tercer llamado a acreedores, ¿cómo es la situación? Acá está preocupando muchísimo ese tema.
Bueno, la OSPLAD, para poner un poquito en contexto, es una obra social nacional sindical, nacional, no, claramente no es provincial, y tenemos responsabilidad en la OSPLAD a partir de que CETERA, que es nuestra entidad de base, es parte de esa conducción junto con AMET. OSPLAD es una obra social que en su momento nucleaba a todos los docentes activos del país, pero a partir de la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias, que incrementan Menem y Cavallo, se les empezó a dar la opción a esos trabajadores transferidos de nación a provincia. En el año 2007 se hizo la última, y antes del año 1993, la consulta acerca de qué opción hacían, si seguían con OSPLAD o estaban o ingresaban a OSPLAD. Y claramente la OSPLAD era una organización que funcionaba muy bien, justamente porque tenía a nivel país muchísimos aportantes. Luego viene un proceso de la OSPLA donde comienza a tener dificultades, no solamente en el último año, sino desde hace bastante tiempo, y finalmente la actual conducción de la OSPLA a nivel nacional define y entiende que como estrategia para salir adelante hace falta una convocatoria de acreedores. ¿Qué es esto? Llamar a todas las entidades vinculadas a la salud, prestadores de salud, que se les debería dinero para organizar un plan de pago y a partir de ahí retomar las actividades. Y eso se resolvió el 28 de agosto, y entendemos con la información que nos llega de Nación y a través de la consejera que tenemos en Entre Ríos, de que ese proceso viene encaminado. Y decir también que en Entre Ríos venimos con problemas. Yo no tengo duda de que el problema de la OSPLA es uno de los problemas, o si no el problema más importante que hoy tenemos los docentes en Entre Ríos. Decía se vienen hoy con la vigencia de prácticamente todos los servicios, farmacias, que es un tema muy sensible que estuvo cortado durante muchas semanas, hoy tiene servicio, el servicio de sanatorios estuvo cortado también muchísimos meses y hace ya un tiempito que se viene recuperando a partir de acuerdos que está haciendo OSPLAT directamente con cada prestador en los departamentos. La situación es delicada, hay preocupación y el origen también, y esto es lo más importante de la situación de la OSPLAT, no tiene que ver con mala administración, tiene que ver con que existen deudas históricas de las provincias que no enviaron los aportes que le retenían a los afiliados, que inclusive tienen fallo firme en Corte Suprema de Justicia y no están pagando esas deudas. Y también la propia Nación arrastra de años, en el marco de superintendencia, una deuda muy importante a partir de un fondo que se conoció en su momento como Fondo API, hoy se llama SUR. Es un fondo que se da a todas las obras sociales nacionales sindicales para acompañar lo que ha sido como una base histórica las leyes por patología, ¿no? La ley de salud que decía aquí, de fertilidad, de obesidad, de discapacidad, todas estas leyes cubren el 100% de las prestaciones. Para ayudar a que la obra social lo pueda sostener, hay un fondo nacional que se debería enviar en tiempo y forma y no lo hacen con OPLA y con OTA, obra social, y hay una deuda muy importante. Por eso, desde OPLA entienden de que una vez que se pueda regularizar estas deudas, que insisto, vienen de años y algunas con sentencia firma en la justicia, claramente el horizonte debería ser otro.
Bien, y ¿qué visualización pueden tener los jubilados? Porque sobre todo las consultas son de jubilados y jubiladas de OSPLAT, ¿no? De que esto llegue a buen puerto, porque vos nos contás que ya hay una sentencia firme, que es una deuda de muchos años, que no solamente es provincial, sino también a nivel nacional. Es como que me da la sensación que es un panorama bastante complejo.
¿Cómo?
Que me da la sensación de que es un panorama bastante complejo, digo, de difícil solución.
Es un escenario muy difícil, eso es así. A nivel nacional, incluso se han hecho gestiones, porque la superintendencia de salud depende del ministro de Trabajo Maroni. Dirigentes de CETERA han pedido audiencia al propio presidente, que los ha recibido, y se está trabajando fuertemente en un escenario distinto, si se quiere, a las posibilidades de llegar en términos políticos a solucionar esta cuestión. Yo lo que digo, la situación es delicada, la dirigencia nacional y de las provincias claramente nos ocupamos, nos preocupamos, estamos encima del tema, nuestras consejeras están permanentemente en contacto con cada afiliado que tiene alguna situación delicada, hay que tratar de transitar esta etapa, por supuesto dando las respuestas que reclama el afiliado, porque está claro que es un problema de salud, uno por más que explique todas estas cuestiones, esto no alcanza, lo que necesita obviamente ese afiliado es que se le dé la prestación. Y por eso la apertura que tiene la propia consejera, su teléfono inclusive ha sido distribuido por algunas organizaciones que se han autoconvocado, el mío también, ¿no? Por lo tanto, la llegada de los dirigentes no es una cuestión para nada difícil.
Bueno. Muchas gracias, Marcelo. Y antes de irte, te hago esta última pregunta, y es la pregunta del millón, y te diría que ni siquiera en Argentina, en el mundo entero. ¿Qué pasa con las clases? Desde Buenos Aires, la información que llegamos, que consumimos por los medios, es que hay una gran presión para que empiecen. Hay algunos sectores en la sociedad, vos lo debes saber mejor que yo, hay algunos sectores en la sociedad que quieren que empiecen las clases, que ya tenemos que volver a las escuelas, que si nos vamos a contagiar nos tenemos que contagiar así como de una, que los gurises se extrañan. ¿Cuál es la posición del gremio frente a este regreso a clases? Que en algún momento también el gobierno de la provincia hizo circular que ya tenía un protocolo preparado, que podríamos, se hablaba en algún momento de septiembre.
Bueno, a ver, como bien decías, es un tema absolutamente complejo y muy difícil de pronosticar, digamos. A ver, yo recuerdo que allá por junio en Entre Ríos se daba por hecho de que se volvía en 15 días al ámbito rural porque allí no había problema. Y parece increíble, empezaron una cantidad de pequeños pueblos, colonias, las aldeas entre Levante y Paraná, lamentablemente con niveles de contagio, inclusive algunas como San Justo, como El Pingo, volvieron a fase 1, por los niveles justamente de contagio. Por tanto, se cayó aquello de que en el ámbito rural no había inconveniente. Luego se dijo de que sin duda se volvió el primero de agosto. Agosto nos encontró junto con septiembre en el pico más alto de la pandemia. Por lo tanto, es una... el coronavirus, claramente, yo no había descubierto nada diciendo esto, hay un gran desconocimiento todavía acerca, cierto que se sabe mucho más hoy, en enero, febrero y marzo, pero sigue habiendo un gran desconocimiento sobre el comportamiento del virus. La vacuna nos confunde mucho, habrá tanta información, porque estábamos convencidos un tiempo que la teníamos en abril, y ahora la OMS dice que difícilmente antes del 2022. Todo este escenario es de una enorme complejidad, por lo tanto, lo pedagógico claramente está hoy está subordinado a lo epidemiológico. Si las condiciones del virus no lo permiten, no hay forma de volver a la escuela. Nosotros de la Comisión Provincial claramente entendemos que la cuarentena ha sido una extraordinaria definición para poder ganar tiempo, para poder equipar el sistema de salud y para no tener hoy muchísimos más fallecidos de los que lamentablemente tenemos. Por lo tanto, no imaginamos de ninguna manera toda esta teoría anticuarentena o los que plantean inmunidad por rebaño, ¿no? Que sería esto, vayamos todos a la calle.
Sí, que se muera y que se tenga que morir.
Vayamos todos a la escuela, contagiémonos todos. Acá hay un tema que hasta los especialistas a nivel mundial que más critican las cuarentenas, dicen, guarda, que hay un sector que es de los adultos mayores que es de altísimo riesgo, uh-huh. Bueno, ahí tenemos una gran responsabilidad todos. Desde el Consejo debo decirle que tenemos charlas por el tema de los protocolos, de que en ese sentido, en términos por lo menos de protocolo y teóricos, las discusiones no estamos tan lejos, se sigue trabajando, pero claramente no hay hoy un norte en función de que Entre Ríos está en una situación todavía muy delicada. Por lo tanto, bueno, va a haber que esperar. Yo entiendo, porque además me toca tener un niño chico y claramente veo lo que significa, por supuesto, que no vaya a la escuela, porque no solamente lo que significa en términos de proceso de enseñanza y aprendizaje como lugar fundamental y único que es la presencialidad, sino también lo que tiene que ver con el proceso de socialización de una persona y de un niño y de un adolescente. Esto no hay duda de que no es bueno que no estemos en la escuela, pero también es cierto que hay un virus dando vuelta que mata.
Tal cual, y que las provincias que intentaron, San Juan es el primer ejemplo que se me viene a la mente, tuvo que volver para atrás. Hoy se está informando que superamos el millón de muertos en el mundo por COVID, en Europa, en los países más desarrollados, con muchas más herramientas, o al menos economías más estables que le han dado otras posibilidades. También han tenido que volver a cerrar todo, pero bueno, debíamos preguntarte cuál era el posicionamiento de ACMER en este caso.
Te
cerraba el concepto comentándote esto justamente que llega hoy, ¿no? Que se sobrepasó el millón de muertes en el mundo, que en donde se ha querido avanzar con la educación se ha tenido que retroceder en el mundo entero, no solamente en Argentina, pero que como secretario general teníamos que hacerte la consulta al respecto del tema de las clases.
Mire, San Juan, con bombos y platillos, anunció el retorno a clase. Lo había trabajado con el sindicato docente, nosotros estábamos en contacto con el secretario general del sindicato docente de San Juan, y tuvieron que volver hacia atrás. Jujuy, recuerden que Morales no tenía contagio y largaba las clases, y de pronto, lamentablemente, Jujuy se convirtió en las provincias más complicadas. Yo digo, hay que tener en cuenta, y nosotros, bueno, como entrerrianos y parte del mal llamado interior, una palabra que no me gusta utilizar, debemos ser conscientes de que si en el AMBA, como efectivamente dicen, estaría bajando, en el llamado interior está creciendo los contagios, y por lo tanto, no porque afloje, entre comillas, en el AMBA estamos ya se terminó el COVID. No, todo lo contrario, los números lamentablemente todos los días son números muy importantes de contagios y fallecidos. En consecuencia debemos seguir con la guardia bien alta porque está todo muy difícil.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por esta extensa entrevista. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa el día jueves. ¿A qué hora se reúnen?
A las 11 de la mañana en el Salón de los Gobernadores.
Bien. ¿Quién va a estar? ¿El ministro Bayay?
Sí, el ministro de Economía, y vamos un representante por sindicato. Como bien decías al inicio de la nota, el secretario general de ATE y UPCN, más Ahmed Urasadov y ACMER.
Perfecto. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede y cómo se resuelve la situación de que no es paritaria, pero es de este acuerdo salarial que se va a hacer, sí, o recomposición salarial.
Es una mesa de diálogo salarial, efectivamente.
Muchísimas gracias, Marcelo.
Gracias, Marcelo. No,
por favor, el agradecido soy yo y que tengan muy buenos días.
Gracias, igualmente. Bueno, Marcelo Pagani con nosotros, secretario general de ACMER, contándonos un poco de todo, un pantallazo sobre la educación.